Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Vamos a hablar, quise poner ahí como pastel de tres leches. ¿A cuántos les gustan los pasteles de tres leches? ¿Son ricos? ¿Son deliciosos? ¿Son dulces? ¿Sí? ¿Rechazarías un pastel de tres leches? Y menos hoy que ando a dieta. Entonces, pero también pusimos ahí que como un pastel de tres leches, tres emocionantes historias. Y hoy vamos a ver tres historias donde, como la receta del pastel de tres leches, tú te puedes tomar cualquiera de las tres leches involucradas y no hay nada diferente. O sea, y cuando se juntan, se hace un gran pastel y es un buen ingrediente para un buen y un delicioso pastel. Y en nuestra vida es más o menos así. Estas historias, yo quiero que el día de hoy tú las puedas ver, podamos analizarlas y ver de qué manera se puede convertir algo que a lo mejor estaba un poquito agrio en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos creen que tiene algo agrio en la vida? Hay algunos hermanos que si les das un limón, lo chupan y el limón le hace así, ¿no? Entonces, pero al final del camino Dios siempre pone la cereza en el pastel. En este caso, en el gráfico, a mí me gustan las zarzamoras, el pastel de zarzamora. Qué bueno que hay una zarzamora. Entonces vamos a ver cómo Dios le pone la zarzamora al pastel, ¿sale? Entonces vamos a ver tres historias. ¿A quiénes les gustan las historias? Cuando a ti te platican una historia, lo primero que haces es poner atención y empieza tu imaginación y empiezas a viajar junto con los personajes en la historia, te empiezas a involucrar en la historia incluso y empiezas a identificarte en algunas cosas. Entonces, quiero el día de hoy que tú pongas atención a estas tres historias en la escritura. Las vamos a leer, las vamos a analizar y Dios va a hablar a tu vida. Te puedo asegurar que no vas a salir de aquí igual que como llegaste. Y los que nos están viendo en línea, no va a ser igual tu vida. Vas a reforzar cosas, vas a aprender cosas, vas a entender otras. Vas a entender el amor de Dios protegiéndote, cuidándote y estando ahí, ¿sí? Poniendo la cereza o la zarzamora en el pastel. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ok. Y en estas tres historias están involucrados un soldado, es la historia de un soldado, de un centurión romano. Ya te imaginarás de quién estoy hablando. Está involucrado un profeta, no te estás imaginando en quién hablo, porque había muchos profetas, ¿sí? Y está involucrada una mujer pecadora, ¿sí? Entonces, son tres historias por separado, pero las tres tienen al mismo Dios. Y Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén, amén. Todos lo creemos. Y vamos con la primera historia. Y vamos a hablar acerca de del centurión y acerca de la fe del centurión. Lucas capítulo 7, versículo 1 dice que Jesús estaba hablándole al pueblo y dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle a que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa, o sea, estaba muy cerca de la casa del centurión, cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que tú digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y él va. Y le digo al otro, ven y él viene. Le digo a mi siervo, haz esto y él lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¿Es interesante? ¿Y sabes qué es interesante? Lo interesante es de que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y podemos encontrar en la Biblia, Jesús se maravilló de la fe de este hombre, ¿sí o no? O sea, él dijo, es sorprendente, la fe de este hombre, miren. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, hay dos cosas de las cuales se ha maravillado Jesús, ¿sí? Se queda así como que es sorprendente esto. Una es la fe, como lo acabamos de escuchar, ¿amén? Y la otra es la incredulidad. También él se maravilló de la incredulidad de unos y donde no pudo él hacer milagros. Y yo espero en Dios que él se maraville de mi fe y no de mi incredulidad. No sé qué piensas tú, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros vayamos haciendo crecer nuestra fe, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunas cosas que intervienen y que son importantes en la vida o en la historia de este centurión, en el pasaje este que acabamos de leer, ¿sí? Tienes que tener en mente que el centurión era un romano, ¿sí? No era judío, ayudaba a los judíos a tal grado que les hizo una sinagoga, pero él era un romano, era un gentil, ¿sí? Él era un gentil. Y hay algo en esto que para mí sobresale y que vamos a revisar. Ok, número uno, hay algo que se llama humildad. El centurión era humilde, porque si recuerdas la historia, los judíos que llegaron, él mandó unos judíos a pedirle el favor a Jesús, y entonces los judíos llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Sí, échale la mano porque este cuate es bien buena onda. Él ha hecho esto con nosotros, ha hecho esto, ha hecho esto y ha hecho esto. ¿Sí? O sea, ellos pensaban que por tener buenas obras el centurión, Jesús tenía que corresponder a esto. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esto? Pero llega el centurión, ¿sí? Y demuestra que él es humilde. El centurión dice, mira, ¿sabes qué? O sea, todavía se iba acercando Jesús a su casa y él manda a unos amigos de él y les dice, ¿sabes qué? Los amigos le dicen, ¿dice el centurión qué? Y el centurión dice, mira, con una sola palabra que tú digas, yo no soy digno de estar frente a ti. ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo me siento mal, o sea, estando frente a ti, o sea, tú eres mucho para mí. En pocas palabras. ¿Estamos bien ahí? El centurión tenía humildad y yo quiero que tú sepas que para tú recibir de la gracia de Dios, cuenta mucho la humildad. ¿Sí? La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Y todo lo que tú quieras recibir de Dios, ¿sí? Todo lo que tú, las situaciones en las que tú vives, todas las necesidades que tú tienes, están contenidas en la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que va a satisfacer tus necesidades. No va a satisfacer tus necesidades porque eres muy bueno o porque eres muy malo, sino por el amor de Dios, por su gracia. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Los dirigentes judíos le decían, ¿sabes qué? Vale la pena ayudarlo. O sea, él ha sido bueno con nosotros, necesitas ayudarlo. Yo no sé tú, pero hay ocasiones en las que las personas se presentan delante de Dios como diciéndole, mira, yo he hecho esto y yo me quité el pan de la boca para alimentar a tantas personas y yo, y empiezan a jugar al yo-yo, ¿sí o no? Eso aquí y en otra parte del mundo se llama orgullo. El orgullo no te va a ayudar a recibir de las cosas de Dios, ¿sí? El orgullo no lo va a hacer. Y por otra parte hay personas que le piden a Dios como causando lástima. Mira, yo he sufrido tanto, ¿por qué no me ayudas? Y mira eso. Entonces pensamos que a través de las cosas buenas o de las cosas malas que cometemos o que se vienen sobre nosotros, pensamos que la ayuda de Dios va a ser condicionada o va a ser en base a eso. ¿Te has puesto así en alguna ocasión? ¿O has escuchado a alguien hacer esto? O sea, a veces piensas que la gracia de Dios, que la bendición de Dios viene o nos dio la bendición porque hemos batallado o porque hemos sido buenos. Y no es así. Cuando las personas se manejan y se manejan como que, mira, yo he hecho esto y empiezan a llenarse de sí mismo, son las personas más vacías que existen, las personas que se llenan de sí mismo, de sus obras y de esto. ¿Sí? Lo que nosotros recibimos de Dios es a través de la fe. ¿Sí? Lo que vas a obtener de Dios es a través de la fe. ¿Cuántos creen que Dios ya nos bendijo? Ok. ¿Te bendijo por qué? ¿Porque eres bueno en tu trabajo? ¿Porque has ayudado a mucha gente? ¿O te bendijo porque eres hijo de Dios? Porque entregaste tu vida a Cristo y recibes todas las bendiciones. ¿Cuántos creen que son bendecidos? ¿Cuántos han sufrido y han tenido una vida medio difícil? ¿Crees que Dios te ha bendecido porque tu vida ha sido difícil? No. Él te bendice y lo que recibes es por gracia de Dios, por la fe que tú tienes. ¿Sí? Entonces, en esta historia nosotros estamos encontrando que es muy importante la humildad. Si tú vienes a Dios basado en lo que has hecho, o en las cosas buenas que has hecho, o en las cosas malas que has hecho, causando lástima o siendo orgulloso de esto, vas a regresar vacío. No vas a poder experimentar esto. No porque Dios no te dé la bendición, sino tú no vas a poder disfrutar de esa bendición. ¿Sí estamos bien ahí? Entonces, es importante la humildad. Y el centurión era un hombre que había ayudado, sí, pero él dijo, o sea, no me estoy basando en eso, me estoy basando en que tú puedes hacerlo. ¿Sí? Ahora, otra cosa interesante que vemos en esta historia del centurión es de que él solo necesitaba ¿qué? Que Jesús fuera y orara. Que Jesús fuera y lo ungiera. Os dice la Escritura, versículo 7. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, Lucas 7. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. ¿Qué era lo que necesitaba el centurión? Una sola palabra. ¿Sí? No pidió una evidencia. Dijo, tú di la palabra, habla la palabra, y yo creo definitivamente que mi siervo va a ser sanado. ¿Sí? Y dijo esto porque él sabía que Jesús podía sanarlo y sabía que quería sanarlo. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? Él lo dijo cuando él supo que Jesús quería, no nada más cuando podía. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer? Piensa en algo que está difícil en tu vida. ¿Cuántos creen? ¿Crees? O la pregunta sería, ¿crees que Dios puede ayudarte? ¿Sí? Ok. La pregunta más difícil sería, ¿crees que quiere ayudarte? Tú le preguntas a una persona afuera y ellos dicen, claro, él puede ayudar porque él es Dios. Él puede hacer esto porque él es Dios. Pero, ¿tú crees que él quiere hacerlo? Para creer que puede hacerlo no se necesita tanta fe, porque todos creen. Para creer que puede hacerlo en tu vida, cambia allí el asunto. ¿Crees que él quiera poder ayudarte en tu matrimonio en la actualidad? ¿Crees que quiere ayudarte? Sí. ¿Crees que pueda? Sí. ¿Crees que quiere ayudarte? Y es donde empezamos a batallar. Es que no sé, a lo mejor por esto, a lo mejor, y empezamos. Tú tienes que creer en tu situación económica, con tus hijos, con tu... A lo mejor alguien te traicionó, a lo mejor tu corazón está roto, a lo mejor tu vida ha tomado un vuelco. ¿Y tú crees que Dios puede ayudarte? Sí, pero ¿crees que quiera? Necesitas entender y necesitas creer que Él quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque la base para que tu fe se mueva es que tú creas definitivamente que Dios quiere hacerlo. Para que Él pueda hacerlo, la base es que tú creas que Él quiere. ¿Cuántos creen que Él quiere? ¿Él puede? Amén. ¿Y Él está dispuesto? Amén. Él quiere. Él quiere ayudarte. La Biblia dice, conoce y acepta el amor de Dios. El amor de Dios que tiene para nosotros. O sea, el amor de Dios. Dios tiene amor para con nosotros. Dios está dispuesto a ayudarnos. El centurión sabía. Él sabía que él podía. Sabía que Jesús quería. Y le dijo, no necesito que vayas, nada más de una palabra. Y él va a sanar. ¿Sí estamos bien ahí? El centurión sabía que podía. Amén. ¿Sabía que Jesús quería? A veces pensamos que Dios no quiere. porque hiciste esto mal, porque ya es tu cruz, que porque lo heredaste, porque tu tatarabuelito hizo algo malo y pues ya estás con eso encima, y una serie de cosas. Otra cosa que podemos ver, ¿están bien ahí conmigo? Otra cosa que podemos ver, ¿sí? Que el centurión, en esta historia el centurión sabía sobre la autoridad y él sabía que él estaba bajo la autoridad. Y esto es muy importante. Una persona que no es humilde le cuesta trabajo estar bajo autoridad, ¿sí o no? Y cuando a una persona que no es humilde le cuesta trabajo estar bajo autoridad, no entiende la autoridad que Cristo tiene. El centurión entendía cuál era la autoridad y dijo, tú estás bajo la autoridad del Padre y tú tienes autoridad. Por eso una palabra tuya puede cambiar la vida de mi siervo. Puede sanarlo. Y él explicó, yo entiendo lo que es estar bajo autoridad. Por eso, cuando somos humildes y estamos bajo autoridad, las cosas las podemos ver de diferente manera. Y podemos echar mano y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Amén. ¿Sí estamos bien ahí? Hay personas que no aceptan la autoridad o que batallan tanto con la autoridad. Y si no respetan a una autoridad que ven, menos van a entender la autoridad de Dios que no la ven. ¿Estás de acuerdo? Esta historia nos ve cómo el centurión estaba ahí disfrutando y él dijo, tú no necesito más que la palabra de Dios por todo lo que estamos viendo, por su humildad, ¿sí? Él necesitaba que Jesús hablara y él entendía acerca de la autoridad. ¿Estamos bien ahí? ¿Interesante la historia? Vamos a ver otra historia del profeta. Igual lo vemos en Lucas 7. Y la historia es la historia de Juan el Bautista. ¿Has escuchado hablar de Juan el Bautista? ¿Sí? A diferencia del centurión, Juan el Bautista, Juan era judío, ¿sí? Y Juan había estado con Jesús y él era un profeta. El problema o la situación de Juan el Bautista es que entró en una crisis de fe. ¿Entiendes lo que es una crisis de fe? En dudas acerca de su fe. No acerca de creer si Jesús, no acerca de creer que exista o no. Entró en una crisis y ahorita lo vamos a ver. ¿Tú has entrado en crisis de fe? ¿Has entrado en dudas? ¿Sí? ¿En las cosas de Dios? Nada más 6 somos. Ay, ahí sí. Ah, yo también, pastor. Entonces, vamos a ver esto. Lucas 7, 18 al 20, vamos a leer, por si estás tomando nota. Dice, los discípulos de Juan contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos. A Juan estaba encarcelado y fueron sus discípulos a decirle que Jesús andaba haciendo algunas cosas. Y entonces él llamó, dice el versículo 18, los discípulos de Juan le contaron todo esto, él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, los enviados le dijeron a Jesús, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? A eso se refería, ¿estás de acuerdo? ¿O debemos de esperar a otra persona? O sea, ¿estaba dudando Juan el Bautista, sí o no? ¿Tenía una crisis de fe? Juan estaba en la cárcel, había estado encarcelado por Herodes, y las cárceles no es un lugar grato para estar, y en ese tiempo menos. Entonces, Juan estando en lo frío de su cárcel, en la oscuridad de su cárcel, Juan estando en lo frío y en lo oscuro de su problema, ¿te has encontrado en alguna situación como si estuvieras cautivo en algo, con alguna mala situación, con un problema que te hace tambalear tu fe? ¿Que hace tambalear que las cosas de Dios no están resultando? ¿Si has estado ahí? Yo sí he estado ahí. ¿Y se siente qué? Padre, claro que no. Se siente horrible. Juan estaba ahí. Antes de que Juan estuviera ahí en la cárcel, ¿cuál fue la vida de Juan? Dice la Biblia que Juan bautizó a Jesús, ¿sí o no? Juan vio el Espíritu Santo descender sobre de Jesús. Juan escuchó la voz diciéndole, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. O sea, la fe de Juan era tremenda. ¿Sí? Juan dijo, yo soy el primero, atrás de mí viene uno que yo no soy digno de amarrar las correas de sus sandalias. Eso es lo que dijo Juan. Juan conocía a Jesús, era primo de Jesús. Sí. Dios le había dicho a Juan, Juan, sobre quien veas el Espíritu Santo, el Espíritu descender y permanecer sobre él, él es quien bautizará con el Espíritu Santo. Juan había publicado, o sea, había testificado de Jesús ante muchos. Juan había dicho, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan le había dicho a sus discípulos, ya no me sigan a mí, ahora síganlo a él, él es el Mesías. Juan lo había dicho. Pero ahora, ahí en medio de su situación, en medio de la oscuridad de su prisión, comienza a dudar y comienza a cuestionarse. ¿Cuántas veces has dudado y cuántas veces has cuestionado? ¿Te has puesto ahí? ¿Has estado ahí? ¿O estás ahí el día de hoy? Es probable. Hemos estado ahí, muchos. O algún día vas a estar en eso. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Mientras a un lado tenemos a un centurión con toda la fe del mundo, ahora tenemos a Juan, ¿sí? Y diciendo, necesito más que su palabra, ¿sí o no? Juan estaba pidiendo más que una palabra, estaba diciendo, oye, que él me diga si sí es o no. O sea, como si a Juan se le hubiera olvidado todo lo que había experimentado con Jesús. ¿En alguna ocasión se te ha olvidado todas las bendiciones que Dios ha tenido para contigo? ¿Has tenido crisis de fe? Sí. ¿No nos enorgullecemos de eso? Pues no. ¿Juan no tenía que tener esa crisis? No, pero la tuvo. Fíjate, es interesante. Todo el tiempo Juan debió de haber escuchado a su mamá, a Elizabeth. Hey, Juan, cuando tú estabas en mi vientre y vino María a decirme que estaba embarazada y a visitarme y todo, y ella tenía a Jesús dentro de ella, tú brincaste reconociendo a Jesús como el Mesías, porque él era el Mesías y es el que va a venir a salvarnos. ¿Tú crees que no escuchó todo este tiempo, Juan, eso? Tú has escuchado la Escritura durante mucho tiempo y aún así Juan entró en una crisis de fe. Es probable que tú estés o hayas estado o vas a estar en una crisis de fe. Y aquí está Juan diciendo, necesito más. ¿Pueden darme una señal? Dios, dame una señal, dime. Pidiendo señales. ¿Y cuántas veces no has pedido señales para ver si estás en lo correcto o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Juan? Manda a unos amigos y dice, vayan y pregúntenle, por favor. Versículo 21 dice, cuando después de que los amigos le preguntaron a Jesús, dice, en ese momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades. Cuando los amigos preguntaron, Jesús empieza a sanar gente que tenía enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces, les respondió a los enviados. ¿A los enviados de quién? A los enviados de Juan. Y entonces, le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Vayan y díganle a ese inútil. ¿Dice así? No, dice, a ver, Juan está necesitando señales o evidencias de que yo soy el Mesías. Juan, mira, está pasando esto. Todas estas bendiciones están pasando. O sea, no lo rechazó. Díganle a Juan que hay evidencia. Díganle a Juan que aquí he estado siempre. Y que siempre estaré aquí. Tú tienes que entender que Dios ha estado contigo. Amén. ¿Está contigo? Amén. Y Él va a estar contigo. Él promete estar contigo. Ojo con esto. No te promete sentirlo. Porque no es un asunto de sentirlo y de que se ponga la piel de chinita. Es un asunto de fe. Porque andamos por fe, no por vista. Entonces, Juan está en esta crisis como tú y yo hemos estado en algún momento. ¿Y qué es lo que hizo Juan? Fue hacia allá. Hay cosas interesantes aquí. Hay cosas que debemos ver de esta historia. Una de ellas es que Juan, en medio de esta mala situación, ¿qué fue lo que hizo? Se metió más hacia su cárcel. O se acercó a la salida y le habló a los amigos, les dijo, busquen a Jesús, pregúntenle. ¿Qué es lo que hizo Juan? Fue al lugar perfecto. ¿Cuál fue el lugar perfecto? Acudir con sus dudas, con sus temores, con su incertidumbre, ¿acudir a quién? Directo al Señor. Cuando tú te encuentras en una prisión que se te ha formado, acudes al que dice que vino a dar libertad a los cautivos, ¿o no? ¿Sí? Cuando la situación económica está mal, acudes al proveedor. Cuando hay problemas en el trabajo, acudes al pacificador. Cuando tu corazón está herido por pérdidas, ocurre si vas con el consolador. No te echas para atrás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvieron que correrme? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvo que traicionarme? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que hay un consolador, hay un protector y hay un Dios amoroso que te va a abrazar cuando tú llegues a Él. Amén. Pero no te eches para atrás. Cuando tu fe está siendo sacudida y hay crisis de fe, porque va a pasar, el mejor lugar y el lugar más seguro es ir a los pies de Jesús. Amén. Donde no vas a ser rechazado. Él no rechazó a Juan. No dijo, ay, Juan, vean al inútil de Juan. No dijo eso. Él dijo, no se preocupen, vayan y díganle que sí soy. ¿Qué está sucediendo todo esto? Lo que él creía está sucediendo. Vayan con él. Amén. Es la manera de salir de una crisis. El rey David dijo, en el Salmo 34 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El Salmo 121, ¿qué dice? Alcé mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice que no va a dar tu pie al resbaladero. Dice que nunca duerme el que guarda por ti. Dice que Él es como tu sombra, tu mano derecha. Dice que Él va a guardar tus salidas y tus entradas. Dice que el sol no te va a cansar y que la luna te va a proteger en la noche. O sea, vas a ser protegido mientras esté de noche. Que la luna no te va a fatigar, o sea, en la noche no vas a estar fatigado, de día vas a estar cubierto. Lee el Salmo 121. Y no te lo puse aquí para que lo leas en tu casa. En un tiempo de crisis, como Juan estaba, y él podía decir, yo soy el profeta y yo bauticé al mismo Jesús, puede suceder. Puedes un día estar levantando muertos y sacando demonios y otro día estar tronado. Pero lo interesante de esto es de que tienes un Dios que está ahí con su mano extendida levantándote. Amén. Lo peor que puedes hacer cuando hay una crisis es aislarte. Es lo peor que puedes hacer. ¿Qué hizo Juan? Se acercó a sus amigos. ¿Estás de acuerdo? Fue con sus amigos y dijo, yo no puedo salir, pero díganle. ¿Cuántos tienen amigos en la fe? Ya empiezan a bajar la mano. No estoy diciendo que por fe tengan amigos, sino amigos de fe. Amigos. Tenemos amigos de todos. Los que te llevan a las cosas de Dios y los que te hacen sentirte como si tú fueras un Dios. ¿Sí o no? ¿Sale? Es importante la gente con la que te juntas, con la que te reúnes. Los amigos que te llevan a más en las cosas de Dios. Los amigos que te dicen, no te preocupes. Cuando tu crisis está ahí, no te preocupes. Mira, tenemos un Redentor, tenemos, Dios te va a proteger. Mira, Dios te va a cuidar, no te preocupes. Ánimo. La Biblia dice esto y te empieza a recordar. Y todas las evidencias que estaba pidiendo Juan, tu amigo te va a hacer recordar. La palabra de Dios, o sea, tu amigo te va a ayudar a que vayas a los pies de Jesús. ¿Sí o no? Te va a abrazar y te va a decir, mira, vamos a orar. Y Dios va a traer, vas a poder disfrutar de la paz que tú ya tienes, pero que necesitas ahora disfrutar. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Es importante. Juan acudió a sus amigos. Y los amigos le ayudaron. Le ayudaron como aquel que necesitaba que lo llevaran y lo metieron por arriba de una casa, hicieron un hoyo y lo bajaron para que fuera sanado, ¿sí o no? Necesitas esa clase de amigos, viejo. Hermano, necesitas esa clase de amigos. Que te tomen de la mano y digan, no. Necesitas esa clase de amigos que te digan, mira, no me importa, yo te amarro, pero de que te inyecto porque necesitas esa medicina. ¿Sí o no? Que estén molestándote ahí, no, vamos a la iglesia, vente, necesitas escuchar la palabra de Dios. Tampoco te hagas del rogar tanto. ¿Sí? Necesitamos, Juan tenía esos amigos y los llevaron a Jesús, amén. Algo que puede producir la crisis de fe es que te puede aniquilar, te puedes aislar, no debes de aislarte. ¿No debemos de tenerla? No. ¿No debía tenerla Juan? No. Pero la tuvo. Aún así. Por eso corrió al lugar perfecto. A los pies de Jesús. Amén. Juan, o sea, estamos viendo la historia de Juan. Todo un profeta, ¿sí o no? O sea, un cuate que decías, no hombre, este no va a fallar. ¿Cómo va a poder tener duda? ¿Cómo va a tener una crisis de fe? Habló con Dios. Vio milagros. ¿Cómo? Juan podía pensar eso de sí mismo, ¿sí o no? Cuando tú tienes, ¿qué fue lo que no hizo Juan? Juan no hizo algo. No dijo, pues yo era bien bueno, sabía, Dios habló conmigo. ¿Cómo me voy a presentar delante de los demás? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Ay, sí, mira, tú antes esto y ahora mira cómo andas. Dudando. No dijo eso Juan. Nuestras malas decisiones, nuestras tonterías nos meten en problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero el orgullo, grábatelo, te mantiene ahí en los problemas. El orgullo te mantiene ahí. ¿Cómo voy a llegar a pedir perdón? ¿Cómo voy a llegar otra vez? El orgullo te mantiene. No te va a sacar de ahí. Pero si tú doblas ese orgullo y vas a los pies de Cristo, Él te levanta y te saca y levanta tu cabeza una vez más. Si ya lo hizo una vez, ¿qué te hace pensar que no lo va a hacer otra vez? Si ya te rescató una vez, ¿qué te hace pensar que no te va a ayudar otra vez? La Biblia dice, si el justo cae 7 veces, 7 veces será levantado. Esto dice la Escritura. ¿Cuál es el peor pecado que puedes haber cometido? Que no te ha rescatado Dios de ahí. Y no te estoy aplaudiendo para que vayas a pecar. Pero Juan no se fijó en su orgullo. Hizo a un lado su orgullo. El centurión necesitó humildad también. Amén. Dos situaciones diferentes. Al final del camino, el mismo Dios. Consolando, ayudando y levantando. Y quiero que veas esto. Mira. Otra cosa que podemos ver en esta historia de Juan es toda una trayectoria de Juan y después hay un evento aislado. ¿Estás de acuerdo? Entra a la cárcel y hay una crisis de duda. ¿Sí? Es un evento. ¿Una mala experiencia? Sí. ¿Cuántas malas experiencias has tenido? ¿Cuántas detestables has tenido? ¿Cuántas tragedias en tu vida has sufrido? A Juan no lo definió. ¿Sí se dice así? No lo define en el pasado esa mala situación. ¿Sí? Mira, quiero explicarte esto y ahorita vamos para allá. Lucas 7:24. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Y les dijo, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino que salieron a ver, ¿qué salieron a ver? A un hombre vestido con ropa fina. Le estaba diciendo, ustedes cuando salieron al desierto, salieron a ver algo así. Porque los judíos pensaban que Jesús o el Mesías tenía que venir enfundado en ropas celestiales, en ropas poderosas y o sea. Pero Jesús les dijo, a ustedes salieron al desierto, ¿a quién vieron? O sea, salieron a ver a alguien así como que poderoso, en el caso de Juan, ¿sí? El versículo 26 dice, entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Después de que los amigos de Juan van y le preguntan, ¿cómo? O sea, ¿tú eres el Mesías? Y él les dice, vean todas las evidencias, sí, regresan. Cuando ellos se van, no se queda Jesús y dice, ¿En qué nos quedamos? Este Juan, ¿verdad? Mi primo, pero ya saben, ya lo conocen. Pues ahorita está batallando y entonces, pues, algo ha de haber hecho, por eso está dudando de mí. No dijo eso. Dijo, ustedes salieron a ver un profeta, sí, él es un profeta. El concepto de Jesús acerca de Juan, ¿había cambiado? No. ¿Sí? Versículo 27. Este es de quien está escrito. Otra vez reafirmó Jesús. Este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. ¿Cuál era el concepto de Jesús acerca de Juan? Que seguía siendo un gran profeta. ¿Cuál es el concepto que puede tener Dios de ti después de que hayas tenido una crisis o que hayas, la hayas regado o que hayas caído? Que sigue siendo su hijo, su gran hijo. No cambia. No empezó a hablar mal de Juan. Ah, ese Juan, cómo me decepcionó. No, él no va a decir que tú lo estás decepcionando. Mira, cuando la gente viene y se sienta enfrente de mi escritorio y me dice, pastor, quiero hablar contigo. Digo, ¿qué pasó? Hay algo que me causa mucha vergüenza. Yo no me pongo así como que, a ver, dime. Pues fíjate que yo hice esto. ¿Cómo tú? No puede ser. Tú que sacabas puros dieces en rema. No puede ser. Tú que de chiquito eras, empezaste de monaguillo. No sé. No, o sea, a Dios nunca lo vas a defraudar. ¿Qué te hace pensar? O sea, ¿por qué nos tienen que defraudar a nosotros? Yo digo, mira, tú y yo somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Pero al final del camino, eso no va a definir nuestra vida. Nuestra vida la define de que tú y yo seamos hijos de Dios, ¿sí? Y que tú sigues siendo hijo de Dios. Y si tú te mueres en este instante, a pesar de que haya pasado eso, tú te vas al cielo, a la presencia del Señor, porque tú entregaste tu vida a Cristo. Y tu historia no la va a definir un mal momento, ¿sí? Un evento no va a marcar tu vida. Tu vida, ¿por quién está marcada? Por el Señor. Tu vida se ha marcado por Señor Jesús. Tu vida se ha marcado de un antes y después de Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos quisieran vivir la vida como la vivían antes de conocer al Señor? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Ha sido diferente? Tu vida ha sido marcada. Yo platiqué con una chica que a los 6 años tuvo un abuso sexual por parte de un familiar de ella. Y yo hablé con ella, ya estando más grande, yo le dije, mira, lo que te sucedió no es algo que agrade a nadie, menos a ti. Lo que te sucedió es algo detestable, lo que te sucedió es algo que no necesitamos tolerar. Pero eso no marca tu vida. Eso no te hace que tu vida sea marcada por esa situación. Tu vida es marcada por la sangre de Jesús en la cruz. Tu vida es marcada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Tu vida es marcada porque ahora tú eres hija de Dios. Y no por un evento somos marcados. No por un buen evento que tuvimos o un mal evento que tuvimos. ¿Tú has tenido un buen evento? Sí. ¿Has tenido un mal evento? Claro que sí. Pero eso no va a marcar tu vida. Tú eres definido por lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y tú eres hijo de Dios, eres justificado. Y esto te tiene que levantar y traer esperanza. Amén. Sucedió algo. Yo conozco una persona que cambió su vida literal por una traición que tuvo en un noviazgo. Y ya nunca rehizo su vida. Ya no se realizó. Ya no quiso saber nada. Conozco personas que sufren, hay situaciones difíciles y se quedan encajonadas en eso. Eso te trae una cautividad, ¿sí o no? Juan llegó y le dijo, con sus amigos, ¿eres tú? Traigo dudas. Y él dijo, sí, soy yo. Pero le mostró todas las bendiciones que hace. Cuando tú llegas al Señor y le dices, a ver, estoy batallando, ¿qué es lo primero que tienes que ver? Todas las bendiciones de las que te ha rodeado. ¿Sí? Porque cuando dejas de ver todas las bendiciones, empieza a ver esas dudas en tu cabeza. ¿O no? ¿Sí te ha pasado? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Cuando estás en situaciones así, la gente te va a criticar. Otro punto que vemos en esta historia de Juan, era criticado por las personas. Mira, Lucas 33 dice, Jesús está hablando y dijo, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan, no bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Juan se apartaba, no comía pan, no comía vino, o sea, dice la Escritura que comía cosas silvestres y todo esto, y toda la gente decía, wow, Juan tiene un demonio. Por eso es así. Versículo 34 dice, vino el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, que come y bebe, y ustedes dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores. Al final del camino, siempre vas a ser criticado, ¿sí o no? ¿Tengas una crisis o no tengas? Si tienes una crisis, si estás en dudas, ay, mira, y eso que era el líder de esto, y eso que en su casa era esto, y si eso que él le compartió a fulanito, y eso, y empieza a decir, la gente va a decir, ¿sí o no? Y si tú eres misericordioso en las cosas de Dios y enseñas y todo, la gente te va a criticar o decir, ay, ya, no te creas tanto. O sea, como que ahora te sientes el ungido tú. ¿Sí o no? ¿No has sido criticado? Eso no lo puedes evitar. La crítica no paralizó a Juan. No tiene por qué paralizarte a ti. ¿Vas a ser criticado? Sí, definitivamente. Las mismas personas que criticaron a Juan por no comer, criticaron a Jesús por comer. Siempre va a pasar esto. Juan no se detuvo por miedo a la crítica. No te detengas por miedo a la crítica. ¿Pecaste? Hay esperanza en Jesús. Tu fe está sacudiéndose, hay esperanza en Jesús. ¿Qué va a pensar la gente? A ti no te importa. Porque a ti lo que te importa es lo que piensa Dios de ti. Porque con lo que piensa Dios de ti es con lo que debes vivir, no con lo que piensa la gente. ¿Se acuerdan de la historia del burrito y del niño? Y de del señor, el niño y el burrito. Iban por un pueblo y ahí va el señor. Dice, no, pues pobre burro, está cansado, nos vamos caminando. Y ahí va. Y pasan por un pueblo y le dicen, ay, mire ese señor, llevan un burro y ellos van caminando. El señor agarra y sube al niño al burro y van caminando. Y pasan por otro pueblo y el otro pueblo dicen, ¿qué niño tan inconsciente? ¿Qué niño tan inconsciente? El papá ahí caminando y el niño sentadote en el burro. Y el papá, ok, baja al niño y se sube él en el burro. Y ahí van caminando. Y pasa y mira este viejo, qué gacho. El niño ahí caminando y él aplastado en el burro, ¿verdad? Y el señor, y el niño arriba, yo arriba, somos criticados. Sube al niño. Y ahí van los dos caminando. Ahí van arriba del burro, los dos. Pasan por otro pueblo y dicen, qué inconsciente es este par, pobre burro, mira, ahí cargándolos a los dos. No le das gusto a nadie. Lo que piense la gente de ti no te define. Te define lo que Dios piensa de ti. ¿Y qué piensa Dios de ti? Que tú eres su hijo. Y que te ama tanto que mandó a su hijo Jesús a morir por ti. Amén. Si tú estás en crisis de fe, ve, acude al Padre, acude a Jesús, echa mano de los amigos, pero de los amigos que te lleven a Jesús, no de los amigos de que, ay, pues, híjole, pero con unos tequilazos se nos quita, vente, vámonos, y ahí hasta se te olvida, porque al rato tienes ese problema, no se te olvida, y al rato empiezas con problemas en los riñones, y empiezas con problemas de que no tienes dinero, porque eso no te lo regalan, al principio te lo regalan, después ya no. Y el que diga que se lo regalan, no todo el tiempo se lo regalan. ¿Pagas un costo? Sí. Tu salud, tu estabilidad económica, tu estabilidad en tu casa y toda una serie de cosas. Pagas un costo muy, muy elevado que Dios no quiere que pagues. Amén. Entonces, echa mano de los buenos amigos. Hazte de buenos amigos si tienes que ser un buen amigo. Ok, vamos a la historia 3 muy rápido. ¿Sí? Y se trata de una mujer pecadora. Versículo 36 dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Es una pecadora, Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: «Hey, Simón, tengo algo que decirte». «Dime, maestro», respondió. «Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más?» Versículo 43. «Supongo que aquel a quien más le perdonó», contestó Simón. «Has juzgado bien», le dijo Jesús. Versículo 47. «Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama». Entonces le dijo Jesús a ella: «Tus pecados quedan perdonados». Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: «¿Y quién es este que está perdonando pecados?». Otra vez criticando, Jesús no le importó y siguió y le dijo, versículo 50 dice: «¿Tu fe qué? Te ha salvado». Le dijo Jesús a la mujer: «Vete en paz». Era muy notorio que esta mujer era pecadora. Es probable que haya sido una prostituta, porque era muy notorio, la reconocían. Por eso decían: «Ah, si él supiera». Pero hay que ver algo interesante en esta tercera historia. Algo interesante es que nos muestra que la fe se expresa a través de la acción. ¿Tienes fe? Se va a mostrar a través de lo que estás haciendo. ¿Ella creyó en Jesús? Sí. Ella supo que él tenía algo que ella necesitaba. ¿Qué era lo que necesitaba ella? Que al último Dios le dijo: salvación y perdón. Y ella sabía que necesitaba perdón de Dios. Y se pone ahí y su fe la hace llevar, ir a través de esta, hace que tenga una acción, ¿sí? Ella detrás de Jesús lava los pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Ella cree definitivamente que a pesar de su pasado, si se logra acercar a Jesús, él no la va a rechazar. ¿Él puede perdonar? ¿Sí o no? ¿Él quiere perdonar? ¿Él te pudo perdonar? ¿Él te quiso perdonar? Ahora te pregunto, en la situación en la que estás, ¿él te va a rechazar cuando llegues a él? Él tiene lo que tú necesitas, perdón. Él tiene lo que tú necesitas, consuelo. Él tiene lo que tú necesitas, provisión. A pesar de que pudiste haber dicho: ¿dónde estabas? Ya vimos a un Juan con una crisis y ahí estaba. Pero ahora vemos a una mujer que podía sentirse descalificada. Ella, o sea, si los demás sabían que era una pecadora, ¿tú piensas que ella no sabía que era una pecadora? Claro que sí. ¿Tú crees que el borracho no sabe que es borracho? ¿Para qué necesitas decirle que lo es, si él ya lo sabe? Jesús lo sabe, Dios lo sabe. Lo que él necesita saber y entender que no es rechazado. Esa es la diferencia. ¿Estás conmigo ahí? Él no la rechazó. Y yo quiero decirte, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que dejaste de hacer, no sé, no importa si tus manos están manchadas de lo que sea, tu vida está manchada de lo que sea, no lo sé. Para Dios no importa. Él quiere que vengas arrepentido. Nada, nada, nada de lo que hayas hecho te descalifica. Nada. Nada de lo... O sea, la mujer creyó a tal grado que fue y hizo contacto con Jesús. Yo te digo el día de hoy, tu pasado, ¿dónde se quedó? ¿Y dónde lo deja Dios? Ahí en el pasado. Ya no le debes nada, ya no debes nada. Si tú te arrepentiste y entregaste tu vida a Cristo, ya no hay deuda que tú debas. Si tú no te has arrepentido y no has entregado tu vida a Cristo, hay una deuda que tienes encima de tus hombros. Pero alguien que no debe nada, que es Jesús, si tú te arrepientes y entregas tu vida a Él, ya la pago por ti. Y después de eso, eres una nueva criatura. Amén. No importa, Él no te va a rechazar. Algunos de ustedes necesitan acercarse a Dios. Algunos de ustedes necesitan saber que Dios no los va a rechazar. Necesitas confesarle a Él. Él sabe lo que tú hiciste. Él sabe lo que te atormenta. Él sabe lo que tienes escondido ahí. Él sabe que necesitas sus brazos de protección. Él sabe si estás sufriendo, si tienes tristeza, si tienes duda, si tienes desánimo. Él sabe si tienes incertidumbre. Él sabe si estás batallando con orgullo. Él sabe si estás batallando con homosexualidad, con alcoholismo, con alguna adicción. Él sabe todo eso. Nada de eso te descalifica para llegar a sus pies. Y lo que vas a encontrar es la cereza en el pastel. Vas a encontrar lo que encontró Juan, lo que encontró el centurión y lo que ha encontrado todos y lo que hemos encontrado todos aquí. Vamos a encontrar el amor, la fidelidad y la protección de un Dios amoroso. Eso es lo que vamos a encontrar. Nada, 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 nada te descalifica. Nada te va a apartar de su amor. Nada te va a hacer que Él no quiera levantarte. Nada. Nada va a impedir que tú seas consolado después de una tragedia. Nada. Nada va a impedir que tú seas levantado, que tus finanzas sean levantadas, que tu amor sea levantado, que tu protección que necesitas sea levantada. Nada va a impedir eso. Mira, el profeta Isaías dice, Isaías 1:18, vengan ahora. Está hablando Dios a través del profeta. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Aunque sus pecados sean como la escarlata. ¿Cómo es la escarlata? Roja, ¿sí o no? Yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y yo quiero que recuerdes que el que no debía nada pagó por todo lo que tú debes y tu deuda está liquidada. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son justos delante de Dios? ¿Cuántos son pecadores? Ya no somos pecadores. Somos justos delante de Dios. Somos gente que peca, sí, pero abogado tenemos para con el Padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando tú pecas, te sientes bien, dices, ay, pues no me importa. Hay algo adentro de ti que es el Espíritu Santo que no te hace sentir a gusto. Ahora ya no pecas a gusto. Cuando llega alguien arrepentido y viene conmigo, bastante mal se sentía él durante mucho tiempo como para yo aventarle el carro encima. Y decirle, ay, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? ¿Qué te pasa? Bastante mal. Contaba en la mañana una historia de una pareja. Que el hombre llegó con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Le confesó que la había engañado. Que hace cierto tiempo, hace años, él la había engañado. Que había dejado hacerlo cuando él entendió, él le pidió perdón a Dios. Pero ahora le quería pedir perdón a su esposa. Y durante mucho tiempo, muchos años, él estaba batallando y sufriendo. Y cuando habla con su esposa llena del Espíritu Santo le dice, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tenías que te arrepentiste y que debías de habérmelo confesado? ¿Cuánto tiempo? Él dijo, 5 años, 6, no sé. Dijo, todo ese tiempo sufriste. ¿Por qué no viniste desde el primer día? Porque mi perdón iba a estar ahí. ¿Por qué tuviste que pasar por tanto tiempo? ¿Por qué tuviste que batallar por tanto tiempo? ¿Por qué no pudiste ser libres durante tanto tiempo? ¿Por qué no pudiste experimentar el perdón y el amor de Dios durante tanto tiempo? ¿Por qué no puedes experimentar tú el perdón de Dios? ¿Has sido perdonado para salvación? Amén. Pero has caído en otras cosas. Que por orgullo te mantiene ahí. Que por orgullo te sostiene ahí. Acude a los pies de Cristo. Dice la Escritura del Salmo 103, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Versículo 5. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. El Señor es compasivo, dice el versículo 8, y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de ¿qué? De amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Dios dejó de estar enojado contigo desde el día que entregaste tu vida a Cristo. Y Dios dejará de estar enojado contigo desde el día que tú, si no lo has hecho, desde el día que tú entregues tu vida a Cristo. Vas a encontrar un padre amoroso que no va a volver a enojarse contigo. Esto dice la Escritura. Versículo 10, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Ponte de pie. Por fe, ¿se movió el centurión? Sí. ¿Por fe se movió Juan? Sí. ¿Por fe se murió la mujer? Se murió. No se murió. ¿Por fe se movió la mujer pecadora? ¿Y se movió Juan y se movió el centurión? Por fe te tienes que mover tú. Por fe tú vas a recibir de la mano de Dios todo lo que su gracia ofrece. Todo lo que su gracia ofrece, tú estás recibiendo de la mano de Dios. ¿Y qué es lo que ofrece? Perdón, amén. Paz, salvación, restauración, un nuevo comienzo en tu vida. Nuevos capítulos en la historia de tu vida. Capítulos que ahora, desde que tú entregaste tu vida a Cristo, capítulos que se escriben con una tinta especial. Con una tinta que es la sangre derramada de Jesús en la cruz. Esa es la tinta que ahora escribe los capítulos de tu vida. No le creas al enemigo. Tu vida es bendecida. Tienes un Dios amoroso, donde encontrarás paz, consuelo, amor. Un Dios donde está ahí, esperando a que tú llegues. Nada te descalifica. Nada impide que Él te pueda amar. No puedes ganártelo, solo tienes que recibirlo. Tú entregas tu vida a Cristo, este combo viene. Lo más difícil lo hizo Jesús en la cruz. No te detengas. Si tú tienes algo en tu vida de la que tienes que mover, Él pudo mover la piedra que lo atoraba en esa tumba, ¿sí o no? ¿Crees que no podrá mover lo que te estorba a ti para llegar a sus brazos? Lo único que necesitas es dar ese paso de fe, llegar a Él.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.